Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de Encrucijada Editorializa. Hoy es lunes 10 de enero del 2022. Recuérdenlo todavía, que por ahí he escuchado algunos cheques dañados. Bien, el programa anterior habíamos estado agradeciendo y definitivamente esa debe ser nuestra actitud. Cuando me preguntan cómo estás, yo diferencio cómo estás a cómo te sientes y quiero siempre estar agradecida, independientemente a cómo me sienta, porque nuestros sentimientos pueden variar circunstancialmente, pero nuestro agradecimiento por este nuevo día y por todas las bendiciones que el Señor nos da debe ser permanente. Bienvenidos a Encrucijada a través de Radio Sol 98.3 FM y también a través de la página www.radiosol.org, allí en el área de los podcasts. Quienes no hayan aprendido a escuchar podcast, es genial. Y saludos a los amigos de Orocovis, porque les iba a decir que a veces en diferentes áreas de la isla no tenemos la señal del 98.3, pero a través de la página, sí. Y resulta que ayer una de nuestras oyentes estuvo paseando por Orocovis y se emocionó porque el 98.3 se escucha allí, así que saludos a los que nos están sintonizando desde allá. Gracias por ser parte de este programa, Pastor Sánchez, gracias por dirigirnos. Buenos días.
Buenos días, Vida Alberti, buenos días a los amigos que nos escuchan también a través de Facebook Live, Vida.
Déjame confirmar, vamos a ver si estamos allí. ¿Quién está ya conectado? Yo no sé si siguen ahí fieles los de San Lorenzo, vamos a ver. ¿Y qué me cuenta, Pastor?
Bueno, estamos contentos de un año nuevo, Vida. De hecho, no te veía desde el año pasado. Bueno,
físicamente nosotros no nos vemos exactamente desde el 31 de octubre que estuvimos allí recordando las 95 tesis y todos esos detalles.
Es verdad, pero virtualmente pues nos hemos visto a través de Encrucijada y siempre es bueno encontrarnos con amigos en tiempos tan veloz. Así que este nuevo año, ¿qué te puedo decir? Estamos sumamente motivados, sumamente contentos para continuar la labor que hemos estado realizando desde que comenzó Encrucijada hace unos 2 meses atrás aproximadamente. Queremos agradecer al Señor antes que nada por permitirnos cada día llevar este análisis, toda esta información a los amigos, sobre todo Vida, nuestro amor al Señor Jesús, todo lo que Él hace, ¿verdad?, por nosotros, todo lo que Él hizo, hace y hará en favor de nosotros. Jesús es nuestro ente motivador, nuestro motor. Sin Él nada podemos hacer. Así que este programa ciertamente es una inspiración de Él para nuestros corazones y nuestras vidas. Y qué bueno que podemos contribuir con una línea editorial de un programa que es distinto en su faz porque es un programa de análisis y de profunda reflexión, ¿verdad? Y tocamos, por supuesto, puntos, noticias que son de actualidad y a veces tenemos que entrar en temas que son un poco neurálgicos, delicados, y pedimos al Señor sabiduría para poderlos atender de tal manera que los amigos que nos están escuchando puedan recibir una línea editorial lo más objetiva posible. Porque debemos recordar que los seres humanos actuamos con cierto grado de subjetividad, pensamos con cierto grado de subjetividad, y entonces eso afecta nuestra objetividad, y por lo tanto este programa los panelistas, le pedimos al Señor, le rogamos al Señor que nos ayude a llevar una línea lo más objetiva posible, ¿verdad? Para que todos los grupos que nos están escuchando, que nos están viendo, de diferentes pensamientos, de diferentes líneas ideológicas, puedan sentirse cómodos con la discusión que a través de Encrucijada editorializa, que sale a través de una emisora que es muy respetada en los medios de comunicación por su línea muy espiritual, y nosotros queremos mantener, ¿verdad?, esa línea, añadiendo lo que es información actualizada de lo que está ocurriendo. Así que básicamente eso. Entonces tenemos cuatro caballos, vida.
Sí, caballos. Antes de recordarlos, Pastor, no habíamos conectado con Facebook al inicio, así que ya le damos la bienvenida. Hay varias personas conectadas, aunque si no escriben un saludito de dónde nos están escuchando, yo no alcanzo a ver los nombres, si quieren que los saludemos directamente, pero muchas gracias por estar allí conectados y por la oportunidad de también abarcar este espacio para escucharnos, conversar, y sí, por supuesto, tratamos de ser, ¿verdad?, de tener esa esencia, como usted menciona, esa línea. Sin embargo, pues, dentro de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras frustraciones, pues a veces se ven reflejados en el análisis que hacemos, claro. Así que disculpas, y esa es la que hay.
Eso es así. Bueno, tenemos al pastor Fernando Dávila antes de presentar los cuatro caballos de Troya y qué significan, porque es importante recapitular, ¿no? Por la audiencia nueva que sintoniza, por los amigos que a lo mejor olvidaron, pero este programa tiene una línea clara y precisa. No hay razón para confundirnos. Pero tenemos al pastor Dávila, que no lo vemos desde el año pasado. Pastor Dávila, nos recibimos con una fuerte ovación silenciosa. Dios le bendiga.
Bendiciones, pastor. Y feliz 2022 para usted, para la vida, para Pastor Robert Ruiz, donde quiera se encuentre. Yo también, yo sé que se está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y a nuestros amigos que siempre nos sintonizan, que tengan un año lleno de alegría, lleno de prosperidad, y que sobre todo sigamos las instrucciones divinas para que este año sea mejor para cada uno de nosotros. Dios les bendiga mucho.
Amén, amén, amén. Gracias, pastor. El Señor nos ha dado un nuevo año. Tenemos que aprovecharlo para seguir esparciendo la luz del Evangelio a toda criatura, a toda nación, todo pueblo, toda tribu, para que nuestro amante Salvador Jesús pueda venir en gloria pronto a buscarnos. Y mencionabas al pastor Robert Ruiz, hablé con él esta mañana. Él está muy bien, gracias a Dios. Hoy terminan sus vacaciones y él se integra al programa en el día de mañana, si Dios lo permite. Así que el panel estará completo mañana, ¿verdad?, cuando se integre nuestro amigo pastor Robert Ruiz. Bueno, la línea nuestra editorial es una línea en pro de la defensa de la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico, de los derechos inalienables, de los derechos fundamentales y naturales que gozamos los seres humanos. Entonces, tenemos cuatro figuras pedagógicas que estamos utilizando para ilustrar a la audiencia en torno a lo que está ocurriendo en cuanto al cumplimiento profético en los eventos finales del tiempo. Estamos viendo un movimiento, ¿verdad?, que no es nuevo. Es un movimiento que surge con la visión del rey Nabucodonosor para allá, mucho tiempo antes de Cristo, ¿no? Con esa estatua y esos dedos de los pies, esos pies que no se podían mezclar porque había barro y hierro mezclado, y habían intentos de mezclarse para conformar un nuevo imperio, un nuevo orden, un nuevo dominio mundial, al cual le llamamos hoy día nuevo orden mundial, ¿verdad? Y no es nuevo ese concepto para los amigos que nos están escuchando. Es algo que se ha ido desenvolviendo por los pasados, más claramente por los pasados 20, 25, 30 años, ¿verdad? Pero en los pasados 20 años hemos identificado unas tendencias, Pastor Dávila y Vidalberti, unas tendencias que hemos identificado. Son cuatro elementos. Y entonces utilizamos la figura mítica del caballo de Troya para representar esos cuatro elementos. En primer lugar, el primer caballo de Troya tiene que ver con la seguridad. Entonces hay un tipo de trueque con este asunto de la segurosidad, ¿verdad? Que es un término inventado por un famoso exlegislador puertorriqueño, ¿verdad? Del Partido Independentista, de apellido, si mal no recuerdo, él es García o algo así por el estilo. El asunto es que él habla de la segurosidad y entonces introduce lo que es el trueque, es decir, yo te doy derechos a cambio de seguridad. Entonces eso lo vimos en el 2001 también con las Torres Gemelas, con los ataques a las Torres Gemelas. Entonces el segundo caballo tiene que ver con la implementación de la ideología de género. Es un caballo sumamente poderoso porque es un caballo que ataca frontalmente lo que es la institución de la familia y con ello se lleva, arrastra ciertos derechos parentales. ¿Okay? Número tres, el tercer caballo de Troya es la crisis sanitaria, es decir, la crisis pandémica que nos afecta desde el año 2019, pero mayormente declarada en el año 2020, para ser más preciso, el 14 de marzo de 2020 en Puerto Rico, cuando hubo el famoso lockdown, que fue cuando entraron los primeros casos, ¿verdad?, aquí a Puerto Rico. Entonces, también con esa crisis sanitaria, vemos cómo el nuevo orden mundial a nivel global ha ido retrayendo más derechos civiles, más derechos fundamentales y naturales. Ahora estamos viendo mucho discrimen por razón al restar esos derechos. Es decir, que una parte de la población no puede disfrutar de ciertas libertades porque hay la imposición de ciertas restricciones que benefician a unos sí y a otros no. Entonces, el cuarto caballo de Troya tiene que ver con la crisis climática. Ese caballo que viene cogiendo forma este año con la reunión de Glasgow en Inglaterra, ¿verdad? El 30 de octubre de 2021 se inauguró esa sesión, terminó el 12 de noviembre del 2021. Vimos el reclamo, ¿verdad? De parte, el reclamo activo de un papa que se reunía privadamente con los diferentes mandatarios. Se reunió con Nancy Pelosi, la speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Luego se reunió con el presidente Biden en un conclave aparte. Y entonces vimos cómo él está solicitando a través de la encíclica, ¿verdad? Última, que él escribió.
Laudato si.
Laudato si, correcto. Dándole seguimiento a la famosa encíclica Dies Domini del año 1998, mes de mayo. Por el Papa Juan Pablo II. Es interesante, nada está en un vacío. O sea, todo está aritméticamente calculado y las piezas del ajedrez o del rompecabezas se están colocando una a una, ¿verdad? Para lo que es la conformación del nuevo orden. Y esos cuatro elementos se conjugan para ayudarnos en Encrucijada a clasificar precisamente las noticias, los eventos, los discursos, las declaraciones que se hagan a nivel internacional por los organismos que básicamente rigen al mundo, entre ellos las Naciones Unidas, en este caso de la pandemia la OMS, la Organización Mundial de la Salud, entre otras instituciones. Últimamente se ha estado hablando mucho sobre la OTAN, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo en relación a los movimientos bélicos que vemos allí, China, Taiwán, Rusia, Ucrania, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que todo eso, esos cuatro caballos representan lo que es el establecimiento de un nuevo orden que implica el cambio de derechos, el cambio a las constituciones, el derrocamiento de los gobiernos democráticos para el establecimiento de un gobierno dictatorial mundial. Básicamente, en resumen, eso es lo que es Encrucijada. No sé si mis panelistas quieren agregar un poco más a lo que ya hemos dicho, lo pueden hacer en confianza.
Pastor, usted lo ha explicado magistralmente. Perdóname, Vida, procede.
Sí, ¿no? Excelente resumen, tanto para los amigos que están recurrentes como para los nuevos. Y Pastor, quería comentarles que hoy, 10 de enero, se cumplen 38 años que Estados Unidos reanudó sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede, que habían estado separados por 117 años.
Wow,
un día como hoy.
Eso fue bajo la presidencia del expresidente Ronald Reagan en el año 1900, ¿qué? 80 y pico, por ahí, sí, por ahí era. Exactamente, gracias por esa reseña histórica que es bien importante dentro de lo que es las relaciones entre Estados Unidos y Roma y Apocalipsis, el capítulo 13, bien importante.
Pastor, y quería añadir, ¿verdad? No es un caballo de Troya como tal, pero podríamos pensar que pudiera ser un jinete que se monte en alguno de esos caballitos. Y es lo que tiene que ver, y pendiente, porque la realidad es que esta línea de la ufología o los ovnis, las apariciones de los famosos extraterrestres, que está tomando una vertiente bien interesante. Hay que estar también pendientes a eso, porque nosotros sabemos que el enemigo se disfraza de ángel de luz, y sabemos que estos seres que no provienen de la Tierra van a estar dando unas instrucciones con relación a qué debemos hacer para precisamente para la pandemia, porque son gente que nos va a ayudar, son seres buenos, qué debemos hacer para mantener la paz y la seguridad. Ya estuve viendo noticias con relación a que, bueno, después que se desclasificaron, ¿verdad? Los archivos que tenía el gobierno de Estados Unidos, la seguridad de Estados Unidos, el Pentágono. Pues ha habido una serie de otras cosas interesantes. Por ejemplo, se estaba haciendo un cónclave o tratar de conseguir unos 24 sacerdotes que pudieran preparar a la humanidad para que aceptaran o cómo iban a reaccionar ante la posibilidad de que existiera vida extraterrestre. Nosotros sabemos que estos demonios están pululando por ahí y están dando instrucciones a los gobernantes de la Tierra. Pero eso es otro corriente por ahí.
Sí, muy buena por demás. De hecho, nosotros creemos que existe vida extraterrestre, por supuesto. Vida más allá de la Tierra. Claro que sí. Están los ángeles que pululan el cielo y que cohabitan con el Rey de los Cielos. Están los mundos que nunca han caído. Pero hay que tener mucho cuidado porque este tipo de vida extraterrestre que menciona el pastor Fernando Dávila es contrario a eso que acabo de decir, ¿ok? Recuerda que siempre está el counterpart, la contraparte. Satanás siempre imita de alguna manera lo que Dios ha hecho. Y Dávila, me das pie para decir algo bien importante, y es que nosotros tenemos cuatro caballos, pero no hay duda que quien monta estos cuatro caballos es un jinete. Uh-huh. No es como los cuatro jinetes del Apocalipsis. A estos cuatro caballos lo monta un solo jinete. Se llama el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo mismo. Es el que monta estos cuatro caballos porque es él el que ha pretendido establecer un nuevo orden universal y ahora ha pretendido establecer un nuevo orden mundial porque él pretende de alguna manera desbancar a Jesús de su trono. Su último intento va a ser después del milenio. Eso lo vamos a conversar en algunos programas futuros. Cuando Satanás convoca a sus huestes para conquistar la santa ciudad que se ha sentado sobre la tierra, va a ser el último intento, saben, hasta ahí va a llegar. Ahí el Señor se levantará y entonces lanzará, como dice Apocalipsis, el capítulo 19, al dragón, a la serpiente antigua, al falso profeta, a la bestia y a todos esos malhechores que hoy gobiernan el mundo, en el lago de fuego donde serán consumidos para siempre, jamás. Pero ahora vamos entonces a nuestra reflexión del día. La introducción fue un poco larga al programa de hoy, pero muy bien, valió la pena para ponerlos en contexto.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Sí, amigos, nuestra reflexión nos llega de un libro sumamente interesante, el libro titulado Las aventuras de Tom Sawyer, ¿verdad? O Sawyer, escrito por Mark Twain. Yo sé que muchos de ustedes han leído este libro. De hecho, nosotros tenemos una copia de este libro aquí en la casa. Pero nos gusta muchísimo la parte donde él presenta a tres jóvenes. Estos tres jóvenes, la comunidad los halla presuntamente muertos. Entonces, cuando digo los halla presuntamente muertos, es porque ellos no aparecen. Entonces, da la impresión de que los tres jóvenes fallecieron. Y resulta que en esta narrativa, ¿no?, los tres jóvenes pueden asistir a su propio funeral. Y claro, la gente no los está viendo de manera inmediata, ellos están desde lejos observando, pero tienen la visibilidad, y no solamente la visibilidad, sino la audición. Pueden escuchar, ¿verdad?, lo que la gente está diciendo acerca de los tres jóvenes, ¿verdad?, que aparentemente habían muerto. Pueden escuchar toda la ceremonia, las cosas buenas que la gente decía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ellos pudieron, de una manera dramática, participar en su propio entierro. ¿Será que nosotros también estamos participando en vida de un entierro muy singular? Delante de nuestros ojos, amigos que me escuchan y me ven, estamos presenciando el entierro de la democracia, el entierro de las libertades, el entierro de la Constitución, el entierro de nuestros derechos inalienables, de nuestros derechos naturales. Con ello, la libertad que Dios del cielo nos ha dado, la libertad que el Dios del cielo nos ha promulgado, con la cual nos creó. Miren, la mitad de la nación de Estados Unidos, de acuerdo a una encuesta que se ha realizado, cree que la nación está más dividida que nunca, porque ha perdido la fe en el autogobierno famoso que por siglos ha tenido gobernando al país. Se ha perdido la credibilidad de aquellos que gobiernan a la nación, porque lo están haciendo en el detrimento precisamente de muchos que piensan contrario a lo que son los decretos famosos que se están estableciendo a través del mundo, y Estados Unidos no es la excepción. Oigan, hermanos queridos, para terminar con una república democrática como la de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que hay que simplemente es enfatizar en los elementos que nos dividen, levantar esos elementos que nos dividen como sociedad. El tema del racismo, el tema de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. La segregación, el tema de los mandatos, de las obligatoriedades dictadas no por un presidente que representa una república democrática con un gobierno republicano donde gobiernan tres poderes, sino de manera unilateral. Oigan, para terminar ciertamente con una república democrática como la de los Estados Unidos, de la cual tú y yo somos parte, lo que hay que hacer es eliminar los valores y los principios que emanan de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, amigos, nosotros estamos siendo testigos de un entierro, del entierro de la democracia, del entierro de las libertades, del entierro de los derechos que Dios ha establecido, que son derechos naturales. Es Dios quien nos ha dado esos derechos. Bienaventurada la nación que reconoce a Dios y que respeta los derechos y los principios que Dios ha dado para que seamos gobernados por ellos. Bendito sea el Señor. No podemos olvidar que la nación de Estados Unidos fue fundamentada precisamente sobre principios espirituales, principios religiosos. No podemos olvidar que toda esta gente precisamente que llegó a Estados Unidos le estaba huyendo a la tiranía, a los mandatos, a los decretos que habían en el viejo mundo y que ahora han resucitado. Estas personas llegaron a esta nación con el propósito de establecer un país donde se pudiera respirar la libertad plena, el derecho a la libertad que está en el preámbulo de la misma Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en el medio de ese preámbulo, libertad, libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad a la propiedad. Ahora hay una propuesta por parte del nuevo orden económico para que se elimine el derecho a la libertad de propiedad, o sea, que tengamos propiedades que sean nuestras. También se quiere establecer un solo sueldo, que todo el mundo reciba la misma cantidad de dinero. Parecieran ser, a simple vista, algo bueno, pareciera, pero no es así. Es el restar precisamente de los derechos que Dios nos ha dado. Resulta que este país nuestro, con un gobierno republicano, representado, por supuesto, en la profecía bíblica de Apocalipsis, con los dos cuernos, un gobierno republicano, ¿verdad? Democrático. Resulta que el cordero ahora se ha transformado en un dragón. Está hablando como dragón, porque está siendo dirigido por el dragón. Como iglesia, nosotros habíamos oído hablar de esto. Habíamos predicado de estas cosas, pero nunca pensamos que a lo mejor nos tocara a esta generación participar del entierro, precisamente de los valores distintivos de una nación como los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación que está profundamente dividida en estos momentos. Una nación que está luchando porque prevalezca la justicia y la verdad. Que Dios nos ayude a manejar y a trabajar con esta nueva normalidad, que no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la imposición de reglas, de leyes y de normas que nada tienen que ver con la salubridad, tienen que ver con el control. Y eso, en Encrucijada, nosotros lo vamos a estar analizando y lo vamos a estar denunciando sin duda alguna. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros, los que están por Facebook, los que están por radio. Por favor, compartan, denle share a este programa, porque vamos a estar analizando día a día todo lo que tiene que ver con toda esta crisis de implementación del nuevo orden mundial, que ha cogido como excusa seguridad, ideología de género, crisis sanitaria, crisis climática, para implementar el nuevo orden mundial y con esto restarnos los derechos fundamentales y las libertades que Dios nos ha dado. Adelante a nuestro panel con el análisis de la reflexión.
Repítame el nombre de ese libro, Pastor, porque está interesante. Yo creo que no recuerdo haberlo leído, aunque me suena Tom, pero Tom creo Sawyer. Que era otro que estaba por allá. Pero no es el mismo que estaba por el Mississippi, por el
Es el mismo, Tom Sawyer, Mark Twain.
Ah, ok, sí. Pues ver las cosas en tercera persona, ok, es interesante. Y cuando no soy negra o mi inclinación o mi ideología de género es el normal, natural o común, o cuántas X cantidad de cosas más no son diferentes o no me afectan. Por ejemplo, ya yo no tengo niños en edad escolar. Entonces, si una institución educativa impone ciertas cosas a los niños y regularmente hay unos asteriscos y unas letras pequeñas, pero casi siempre se deja ver el titular como el requisito principal. Y yo digo, bueno, a mí no me afecta, ya mis hijos están grandes, pero verlo en tercera persona es algo bien, estar en la zona cómoda. Cuando entonces sí identificamos que estamos siendo parte de un discrimen. Hace poco yo estaba escuchando un podcast de un grupo de personas de diferentes profesiones, pero ellas estaban analizando un capítulo de la Biblia y entre ellos habían varios teólogos. Y yo, pues, encantada de la manera como ellos estaban dialogando, y escudriñando, descifrando ahí cada uno de los detalles, y son personas preparadas, bien inteligentes, pero de repente surge el tema de la obligatoriedad en cuanto a pedir los requisitos para poder ingresar al trabajo, y dicen, ah, sí, qué bueno que ya en Francia está siendo obligado, y a ver si ya poco a poco en otros lados se obliga. Y yo casi pego un frenazo cuando estoy escuchando eso, y yo digo, pero todo lo que ellos han estado hablando son eruditos, que si en hermenéutica, en esto, en aquello, y en serio que estás de acuerdo con que alguien se le obligue a exponer tu historial médico para tener derecho a tu sustento. Y entonces estaba asociando y recordando eso cuando me estoy imaginando lo que usted va a ir relatando de ver el entierro en tercera persona. Tremendo.
Excelente, excelente analogía, ¿no? Ese entierro. Estamos enterrando, como dice el pastor, estamos siendo testigos del entierro de la democracia. Pero, pastor, me gustaría dar unos detallitos adicionales de ese texto que usted llamó a la atención, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. En ese libro habla acerca de dos bestias. Una bestia que surge del mar, que nosotros sabemos que la Biblia define como el mar, las aguas, son las multitudes, son las naciones, son las gentes, los pueblos. Esta bestia que surge del mar, estamos hablando de este poder que se concentró en Europa. Y fue ese poder que persiguió al pueblo de Dios. Vemos que el dragón, que es la serpiente antigua, la misma Biblia lo define, que se llama Diablo y Satanás, le da autoridad y le da el poder a esta bestia. Porque Satanás, físicamente, de forma personal, él no está obrando, pero ha utilizado los gobiernos de la tierra para llevar a cabo sus maquinaciones, que lo que quiere es controlar al mundo y llevarlos hacia la perdición, hacia un abismo. Y entonces aquí estamos viendo que la mujer, que es la iglesia, ella corre al desierto. O sea que de Europa salen buscando refugio para formar una nación, y ahí se forman las 13 colonias, ¿verdad? Cuando en el vienen los peregrinos en ese Mayflower, hace ya más de 500 años, no, perdón, hace 200 y pico de años, y se establecen en lo que son la Nueva Inglaterra. Le llaman Nueva Inglaterra porque ellos salen de la antigua Inglaterra, ¿no? Y le llaman la Nueva Inglaterra. Y allí tú tienes, todo es nuevo, Nueva York, porque hay un York en Inglaterra, Nueva New Jersey. Hampshire, New Jersey, tratando todo, ¿ves? Esto es un nuevo mundo, ¿no? Y entonces, si las aguas son las muchedumbres, los lugares despoblados, entonces serían el desierto. Y aquí vemos que el desierto le da ese albergue a la mujer, que estaba siendo perseguida por la iglesia del medioevo, la iglesia de Roma, que estaba oprimiendo y estaba matando a personas. Y también ellos querían salir de la opresión de los monarcas, de los reyes. Y ellos querían establecer una nación sin rey y sin papado.
Oye, Fernando, perdóname que te interrumpa. Recuerda los famosos decretos que salían en las plazas públicas cuando la iglesia precisamente estaba persiguiendo a los cristianos. Claro. Salían estos famosos decretos que venían de parte del Papa.
Así es.
Y resulta que qué tremendo paralelismo hay ahora entre eso que hacía el Papa con lo que están haciendo todos los gobernantes. Adelante.
Por ahí va esto, ahí, ¿no? cabe un paréntesis, pastor, no sé si va por ahí, el bienestar colectivo va por encima del individuo.
A eso vamos a ir ahorita, si eso permite.
El summum bonum, eso es la frase que tenemos que aprendernos, porque esa es la frase que va a estar predominando. Pues entonces, cuando nosotros vemos esta bestia, que ahora surge de la tierra, de Estados Unidos de Norteamérica, como si fuera un cordero, porque tenía unos cuernos de cordero. ¿Por qué cordero? La mansedumbre de permitir la libertad de conciencia. Usted puede adorar a Dios como usted quiera. Usted puede tener una república. Las repúblicas son buenas. Ustedes le tienen miedo a la palabra república. No, no, no. Estados Unidos es una república. Porque la república quiere decir, un gobierno republicano es un gobierno cuya fuerza, cuyo poder proviene del pueblo. La base del poder se encuentra en el pueblo. Y eligen a un presidente, a un gobernador, claro, nosotros sabemos que hay un poder detrás ahora y que las cosas no son como son. Esa pirámide se invierte, esa pirámide del poder, ¿verdad? Y entonces, esos cuernitos que parecían cuernitos de cordero, porque no queremos intervenir con cómo usted adora al Señor, no queremos trabajar tampoco, imponer nada, esto va a ser democrático. Ahora dice que habla como el dragón. Las naciones no hablan, pero hablan a través de sus leyes. Las naciones son tan buenas como las leyes que impone. Y entonces ahora vemos que Estados Unidos de Norteamérica se está olvidando de la democracia y está imponiendo. Y no solamente Estados Unidos. Podemos utilizar ahora mismo como un gran ícono de lo que está ocurriendo en Australia, en donde las libertades de las personas han sido pisoteadas de una manera tremenda. Usted Francia, mira las noticias.
Francia.
Italia.
Italia.
Lo que hay es que, bueno, no hay que ir tampoco muy lejos, pastor. Y aquí, ¿verdad? Podemos mirar a nuestra querida Borinquen también.
Podemos mirar hacia el archipiélago borincano.
Al archipiélago borincano. Pero entonces estamos viendo cómo se cumple la profecía de que va a haber esta bestia va a tratar de mantener un control a nivel global. Y entonces, quizás nos parece absurdo, quizás decimos, no, estos son extremos. Miren, la Biblia lo está poniendo, está hablando de un decreto de muerte, cuando en Apocalipsis 13, verso 16, dice que hacía que a todos, grandes y ricos, pequeños y grandes, libres y pobres, siervos y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca. No estamos diciendo, mis hermanos, y esto que quiere que quede meridianamente claro, no estamos diciendo que la vacuna es la marca de la bestia, jamás. Eso sería una bestialidad decir eso. Dios ama al que no se vacunó y ama al que se vacunó. Nosotros somos un pueblo que en nuestras filas tenemos personas vacunadas, no vacunadas y todos nos amamos por igual. No tenemos que entrar en este tipo de controversias fútiles que es lo que Satanás quiere establecer. Nosotros, mis hermanos, seguimos las instrucciones de Dios y permitimos que cada cual ejerza su libre albedrío, su criterio y tome la decisión más correcta. El que se vacunó lo hizo con la mejor intención. El que no se vacunó lo está haciendo con la mejor intención. Y tenemos que entender que no es esta lo que va a ser lo definitivo para establecer qué es la marca de la bestia. Pero sí ha sido un excelente escenario de ensayo para establecer controles a nivel mundial, de poder ficharte, de poder ahora con el teléfono celular rastrearte, de poner tener un perfil tuyo, de reconocimiento facial. De todo esto, es tremendo ensayo, pastor y amigos que nos están escuchando, porque ya se están estableciendo lo que son las bases para que luego cuando venga lo que va a venir, y va a venir con ese cuarto caballo de Troya, que es la crisis climática, entonces todo el mundo ya está montado en un sistema que ha sido ensamblado y confeccionado con este ensayo del tercer caballo de la crisis sanitaria.
Oye, pastor, me encantó tu línea editorial del editorial. Me gustaría, si me lo permites, agregarle algo.
Agregue todo lo que usted quiera.
A tu línea editorial. Y es que me hablaste de la bestia de cordero. Mencionaste que el dragón le dio la autoridad a la primera bestia. Entonces resulta que la primera bestia le da la autoridad a la segunda bestia.
Porque es una imagen de ella.
Porque entonces luego Sigue por ahí.
Sí, pastor, al hacer una imagen, ¿qué es la imagen? La imagen de la bestia no es otra cosa que esa religión que tiene su sede en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando acerca del protestantismo. El protestantismo se ha convertido en una copia al carbón de lo que fue el catolicismo de la Edad Media y que ahora quizás no lo vemos, pero es el mismo espíritu y se va a manifestar tan pronto tenga el poder. Entonces estamos viendo que hay, también se le llama la ramera a esa bestia, ¿verdad? Se le llama la ramera porque estamos hablando del poder papal medieval y que, como ya dije, todavía está allí latente. Y entonces están las hijas de la ramera, que son todas estas iglesias protestantes que, a pesar de haber protestado, valga la redundancia, están haciendo lo mismo que Roma. Están utilizando el domingo como día de reposo, cuando no hay base bíblica para ello. Creen en la inmortalidad del alma y que las personas cuando mueren van directo al cielo o se van al infierno. Y esto ha abierto las puertas para que el espiritismo tenga pie y tenga credibilidad, y las personas escuchen a los demonios que hablan a través de estas medium unidades y dan instrucciones que muchas veces las aciertan porque tienen una red de comunicación invisible y ellos pueden decir lo que está pasando detrás de las puertas en las habitaciones y pueden adelantar información secreta aparentemente, pero ellos lo saben.
Era como mencionaba Vida, que Vida decía que estamos celebrando los 30 años precisamente de...
28, ¿verdad, Vida? 28.
28 años.
38
años desde que se estableció ese vínculo entre Estados Unidos y el Vaticano. ¿Okay? Ahora, nuestra reflexión de hoy ha querido atender este asunto porque es un cumplimiento profético. Nosotros estamos viendo el cumplimiento profético delante de nuestros propios ojos, y con el cumplimiento profético viene el enterramiento de ese gobierno republicano, de esa democracia representativa de la cual el pastor Dávila hablaba. Nuestro editorial de hoy es precisamente para llamar la atención del público que nos escucha en relación a algo que no va a ocurrir, que ya está ocurriendo. Están enterrando la democracia y lo están haciendo estos poderes representados en Apocalipsis capítulo 13, comenzando con el dragón, la bestia primera y la imagen de la bestia, que es la segunda bestia, ¿verdad?, que surge de la tierra, de un lugar despoblado, como lo fue el territorio estadounidense cuando ocurrió. No es que no existía nadie viviendo en esa tierra, sí había gente, pero para todos los efectos era una tierra despoblada, con unas dimensiones territoriales enormes, con muy pocas personas habitándola. Y ahí surge. Entonces, resulta que ahora estamos viendo el cumplimiento de esa profecía. Estamos en el cumplimiento de Apocalipsis 13, pero en gran escala. Lo estamos viendo ahí delante de nuestros propios ojos. Y es la tarea nuestra alertar al mundo. Próximamente va a ser el debate del sábado y el domingo. Vamos a estar debatiendo eso. Y no aquí en esta emisora, porque la línea de esta emisora es clara. Sabemos a quién le creemos, a quién hemos servido. Y sí hablaremos del sábado aquí, pero donde vamos a hablar del sábado van a ser en los magistrados, en las cortes, en las plazas públicas, en las emisoras de radio seculares. Ahí va a ser el debate entre el sábado y el domingo, que viene por ahí campeando, porque el turning point, precisamente para que se cumpla todo lo demás, va a ser el establecimiento del domingo como día nacional. Y el pastor Dávila mencionaba dos errores capitales que comparten los cristianos en términos generales, y es el error de que el domingo es el día de reposo. La Biblia no dice eso, y la autoridad nuestra es la Biblia para toda creencia. Número dos, la inmortalidad del alma. Por el contrario, la Biblia dice que quien único posee inmortalidad innata es Dios. ¿Ok? Las demás criaturas que fueron creadas por Dios tenían una inmortalidad condicionada. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, el resultado fue ¿cuál? Muerte. ¿Eh? Porque estaba condicionada, y la muerte es contrario a la inmortalidad.
Pastor, déjeme hacer una aclaración. Ni siquiera inmortalidad innata, porque no nació. Claro, tiene inmortalidad por naturaleza.
Sí, la palabra es otra, es inmortalidad inherente.
Inherente, por esa naturaleza.
Esa es la palabra, por naturaleza, es correcto, pastor, gracias por la aclaración. Porque él no nació, él es, ¿verdad? El gran yo soy. Así que es importante que entendamos esto. Estamos viviendo los últimos días, amigos y hermanos. Estamos preparándonos para irnos a casa. El libro de Apocalipsis, aunque es un libro de naturaleza profética que anuncia muchos eventos que son para todos los efectos trágicos, para el resto de la humanidad, para lo que hemos creído en el Señor, lo que estamos viendo es la gloria de Dios manifiesta, ¿verdad?, en el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Y lejos de asustarnos o atemorizarnos, estamos alegres estamos felices de que esta generación está viendo lo que en la antigüedad se escribió cumpliéndose de una manera magistral, matemáticamente perfecta. Así que alabado sea el Señor por eso. Sí, gracias por vida. No sé si tienes alguna observación final con relación a la editorial.
Si la tienes, pastor, puedes hacerla. Pues realmente yo lo que quiero aquí desahogarme un poquito es sobre una noticia. Hemos tenido demasiadas noticias, ¿verdad?, recientemente, pero en primera hora hay un abogado de apellido Ramos que él dice, y hay muchas personas que les he escuchado este mismo argumento, tu derecho a decidir sobre tu cuerpo no es absoluto, porque si no, tú tendrías derecho a guiar sin cinturón.
Vamos a hacer lo siguiente, vida. Me estás introduciendo en Encrucijada, editorializa la noticia. Vamos al corte para salir de la reflexión y entrar entonces a la editorial, porque precisamente esa es mi primera noticia para hoy.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Oigan, qué tremendo. Afloran las dudas sobre la inconstitucionalidad de los mandatos. Sí, de los decretos. ¡Wow! El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sumamente interesante, están a punto de decidir si los mandatos son constitucionales o no en el gobierno de los Estados Unidos. Así que estamos en una disyuntiva sumamente interesante, y precisamente Encrucijada comienza con el editorial del día de hoy. Vamos allá, vamos a pedir a vida que apague el micrófono, que estamos escuchando. Vamos entonces al análisis sustantivo de las noticias para el día de hoy. Y es que, en primer lugar, afloran dudas sobre la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas. El asunto se mantiene como un punto de debate, y de hecho hay divisiones aún entre los letrados en Puerto Rico con relación a este tema de los mandatos. Hay abogados que están a favor, hay abogados que no están a favor, hay abogados que hablan a favor de la constitucionalidad basados en el bien común, en el estado de emergencia, todo ese tipo de cosas. El asunto es que en estos días han habido dos casos interesantísimos que hemos visto en los medios de comunicación. Número uno, no sé si ustedes recuerdan, la abogada, por lo menos ya dijo que era abogada, ¿verdad? Yo no vi el carnet que decía que ella es licenciada, ¿verdad? Así que lo queremos porque ella lo dijo allí en el aeropuerto, donde ella no iba a presentar nada porque estaban violando sus derechos, y que ya ella había hecho una declaración a la aerolínea que si ellos querían cualquier información la podían obtener de parte de la aerolínea, que no iba a dar ninguna otra información porque le estaban violando sus derechos, sus libertades, coaccionándola. El asunto es que ella se montó en tribuna allí en el aeropuerto, montó su defensa basada en la Constitución de Puerto Rico, en los Estados Unidos también, y finalmente, ¿saben qué ocurrió? Que las autoridades del puerto, del aeropuerto, le permitieron a esta dama salir del aeropuerto sin mayores consecuencias. Pero luego, en estos días, ocurrió algo parecido con un señor que dijo, no, yo no voy a presentar nada de eso porque yo no tengo que presentar nada de eso. Un poco la ciudadanía ya está retando al sistema, ¿no? Están retando las órdenes, etcétera, etcétera. Eso vamos a seguirlo viendo en la medida en que la gente va despertando a ciertas realidades que tienen que ver con los derechos constitucionales. ¿Okay? No tiene que ver con si usted está vacunado o no está vacunado, porque resulta que yo llegué a Puerto Rico en estos días y los vacunados como los no vacunados nos están aplicando la misma regla en términos de que el vacunado tiene que hacer la fila, tiene que presentar, tiene que usar mascarilla y tiene que presentar prueba negativa del COVID para entrar a Puerto Rico. Así que no hay ninguna diferencia. Esa diferencia que se creó al principio, ¿verdad? Con el discrimen contra unos y el... Eso un poco se ha subsanado, un poco. Todavía sigue habiendo mucho de eso, particularmente a nivel de los negocios, restaurantes, etcétera, etcétera, que a algunos se le ha trepado a la cabeza el asunto y algunos hasta ni siquiera están leyendo las últimas órdenes ejecutivas. Están implementando protocolos.
Sus propias leyes internas.
Sus propias leyes internas.
Y una Óyame, esto tremenda. Es contagioso. Este virus es contagioso. Ahora todo el mundo quiere... Mandar por decreto y gobernar por decreto.
Gobernar por decreto, correcto, así es. Hay cierto espíritu, ¿verdad?, en algunas personas que permite que esto ocurra. Bueno, el asunto es que el titular entonces nos coloca en el asunto de la constitucionalidad de los decretos. Y obviamente ahí yo quisiera que Vida ahora me volviera a repetir lo que ella me dijo ahorita en este contexto, ¿verdad? Porque eso que ella menciona parte precisamente de esta noticia y queremos analizar eso precisamente, Vida. Así que adelante y descríbeme de nuevo lo mismo que hiciste ahorita.
Voy a leer ese párrafo, pero quédese con esta otra línea también para que hoy, si no nos da tiempo, pues mañana la continuemos. Y es que en esa noticia también hay una frase que dice que el derecho a la intimidad es una moda. O sea, sí, eso me resaltó demasiado, definitivamente. Bueno, tu derecho a decidir sobre tu cuerpo no es absoluto, porque si no, tú tendrías derecho a guiar sin cinturón. Tampoco tienes derecho en una pandemia a infectar a los demás. Entonces, se está partiendo de la premisa de que si no se cumplen con esas órdenes, pues automáticamente eres un agente infectado o infectante, el Estado puede imponernos unas limitaciones, pero hasta dónde llegan esas limitaciones depende del grado que estemos en la pandemia y las alternativas que está dando el Estado, dice Ramos. Y ahí es ese, desde hace varios meses yo he escuchado esa comparación con el cinturón de seguridad, la cual es, no sé por qué, porque en realidad si no lo tienes puesto, tienes unas multas, pero ponértelo o quitártelo es ahí algo mecánico. Si tú te inyectas o no, es algo permanente. El colocarte la inyección es algo que ya va a estar dentro de tu cuerpo. Sí, no se puede comparar a quitártelo o ponértelo.
La comparación que hace el abogado parte de una línea ideológica. Y no debemos olvidar que el Colegio de Abogados de Puerto Rico es de corte independentista y socialista. Y que la inmensa mayoría de los abogados en Puerto Rico son de ese corte y de esa línea socialista. Por lo tanto, tenemos un abogado aquí haciendo una expresión que parte de un punto de vista socialista, donde el Estado tiene mayor inherencia o mayor control sobre la ciudadanía. Pero ese no es el caso de Puerto Rico, ni parte, no se puede partir de esas premisas con la Constitución de Puerto Rico. Entonces, él menciona de que el gobierno tiene el derecho. Ahora digo yo, el derecho del gobierno no es absoluto. El derecho del gobierno está subeditado, ¿verdad?, a una constitución y a una legislatura, porque es la legislatura la que crea las leyes, ¿verdad?, que se van a implementar. Entonces también dice que la periodista, de hecho el periodismo en este país también es de corte socialista, eso lo decimos con toda claridad, no te cubren nada que sea contrario a la obligatoriedad, todo lo que te cubren es que tiene que ver con la obligatoriedad y con lo que se está haciendo para obligar a la gente, ¿no? Eso es lo que ellos cubren. Ahora, esta parte de prensa es bien bueno, porque nos permite a nosotros editorializar, ir más allá, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad?, dando nuestra opinión, para que los hermanos no se confundan. El hecho de que un abogado hable no significa que es la última autoridad o la última Coca-Cola del desierto. Yo he visto abogados y he visto abogados. He visto abogados decir disparates también.
¿A jueces los han revocado también, pastor?
A los jueces los han revocado, a cada rato los revocan, así que no son infalibles los abogados. Eso es una noticia y hay que analizarla como noticia. Y hay que analizar la opinión de ese abogado como la opinión de ese abogado, ¿verdad? Como yo lo he hecho en este momento. Ahora, Lo que me llama la atención de la noticia, y es un poco lo que el análisis que hace la periodista, es de que en un estado de emergencia los decretos se convierten en ley. Esa me gustó mucho, ¿eh? Esa, y me hizo sonreír, ¿verdad? En un estado de emergencia los decretos se convierten en ley. Pero si tú lees lo que dice el otro abogado que está más abajo, él usa una conceptualización donde levanta ciertas banderas, ¿eh? Tiene una línea totalmente distinta a la primera del abogado que aparece siendo entrevistado en esta noticia. Y ahí tú vas a ver el contraparte. Me gusta la noticia por eso, porque el reportero trató de buscar opiniones divergentes, balance. Y un balance allí. Y entonces nos permite a nosotros ver mucho más allá de lo que está allí escrito, ¿no? En el análisis. Entonces, hay un elemento que yo quisiera destacar antes de que nos fuéramos, permítanme ustedes, y es que si bien es cierto que el gobierno en una emergencia tiene cierto grado de autonomía para tomar decisiones que puedan de alguna manera afectar la intimidad, la libertad de movimiento, entre otras cosas, tiene que saber hasta dónde puede estirar el chicle, porque puedes estirar el chicle demasiado. Y me parece a mí que en este caso que nos ocupa, en el mundo entero, y Puerto Rico no es la excepción, y es que han estirado el chicle demasiado. Oiga, ¿estamos en una emergencia sanitaria, sí o no? Eso es relativo. Y es relativo partiendo de la premisa de quienes gobiernan. Y ahora voy a bajar por la goma, ¿ok? ¿Cuándo estábamos en emergencia nosotros en cuanto a una pandemia? ¿Antes o después de Bad Bunny?
Después de la liebre perversa.
Después de la liebre perversa. O sea que tenemos que ser serios cuando gobernamos porque estamos trabajando con personas. Estamos trabajando con las habichuelas de las personas, con padres de familia que tienen que hacerse una o dos pruebas semanales para trabajar. O sea, tenemos que ser sensatos a la hora de... Todos tenemos que cooperar en un estado de emergencia. Pero no puede ser que para unas cosas haya un estado de emergencia y para otras no. Porque que yo sepa, cuando los conciertos se dieron, todavía estábamos bajo la pandemia. Entonces, ese doble discurso, ese doble statement de parte de las autoridades, no solamente es confuso, es una doble vara. Entonces, ¿cómo uno puede manejar un estado de emergencia con esos vaivenes del establishment, verdad? Y yo digo esto, verdad, con el propósito también de ayudar a aquellos que nos gobiernan a establecer unos parámetros claros. ¿Y saben por qué ha ocurrido esto? Bueno, porque el gobierno se ha encargado de sacar, de eliminar el Estado republicano nuestro. O sea, en Puerto Rico ahora se gobierna y en Estados Unidos se gobierna por decreto, sin la participación de las ramas legislativas. Allí no está el debate para el establecimiento de un buen protocolo, donde hay montones de cabezas, montones de pensamientos, personas que piensan que son sabias, que pueden contribuir para ayudar precisamente al gobierno a establecer un protocolo que sea uniforme, que pueda ser sensato, que pueda ser prudente, que no sea abusivo, que no sea discriminatorio. Porque cuando se gobierna por decreto, es una cabeza con algunos asesores que piensan igual, porque los gobernantes en nuestro país y en todos los países escogen personas que piensan igual que ellos. No les gusta gente que difiera de su pensamiento y se rodean de personas que piensan igual. Entonces lo que sale es un producto chueco, mal hecho. Y eso es lo que estamos experimentando nosotros, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Este es un gobierno de corte republicano, donde la base de lo que se hace está en el pueblo, ¿eh? Ahora manipulamos al pueblo para que piense como yo pienso y entonces justificar lo que estoy haciendo. Mañana retomamos esto, si Dios lo permite, ¿verdad? Porque hay otra noticia que va con esta y es lo que está haciendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso está bien caliente, está a punto de bajar el decreto de parte del tribunal. Yo estoy bien pendiente de esa noticia, pero el debate interno que se ha dado ya Hay mucha tela para cortar. Así que mañana retomamos Encrucijada Editorialista con estas dos noticias. No le he dado tiempo a Vida y a Fernán para que se expresen. Yo sé que ellos también tienen opiniones sobre esto. Pero miren, el plato está servido. Mañana seguimos almorzando.
Dios mediante, a las 9 de la mañana los esperamos a todos y gracias a los que estuvieron comentando en Facebook. Saludable día.
Bendiciones.
Hasta mañana, si Dios lo permite.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente.